El pasado 12 de abril de 2011 le fue notificada formalmente a la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu una importante y favorable sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. Dicha sentencia es de fecha 25 de octubre de 2010 y fue pronunciada en el marco de una acción de amparo constitucional presentada por el director técnico del Servicio Departamental de Caminos, SEDECA, de Tarija, contra Never Barrientos, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Itika Guasu. Este recurso de SEDECA al Tribunal Constitucional trae su origen en una comunicación de la APGIG recibida el 21 de febrero de 2008 por la empresa Petrosur, la cual un mes antes había llegado a un convenio con SEDECA para el uso y disfrute de unas instalaciones del campamento de SEDECA ubicado en la comunidad de Cañadas, en el territorio comunitario de origen Itika Guasu. La APGIG, mediante una carta, le comunicó a Petrosur que toda actividad en la TCO Itika Guasu les debía ser consultada previamente, en cumplimiento de la normativa internacional relativa a derechos indígenas que ha sido ratificada y aceptada como ley interna en Bolivia. El envío de la mencionada carta a Petrosur marcó el inicio de la actuación jurídica de la APGIG. Es decir, la APGIG Itika Guasu comenzó a utilizar en forma elaborada los principios del derecho consuetudinario indígena, el derecho internacional de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de ese momento, la APGIG Itika Guasu se reafirma en la necesidad de actuar con cautela y criterio jurídico y en su asamblea regional realizada en la comunidad de Lagunitas, zona 3, el 28 y el 29 de abril de 2008, el centro del debate de las 36 comunidades que constituyen la Itika Guasu lo constituyó la cuestión de la continuidad de la estrategia jurídica y su aprobación como eje conductor de la actuación a largo plazo de la APGIG, como se decidió en esta asamblea. Esta asamblea aprobó también el convenio de colaboración con el equipo NIZCOR, organización especializada en Derecho Internacional de Derechos Humanos, que había elaborado un memorándum de actuación que implicaba la formación y elaboración de una estrategia jurídica cuyo resultado más evidente es el convenio suscrito entre la APGIG y Repsol Bolivia S.A. el pasado 29 de diciembre de 2010 y que incluye todas las cuestiones resueltas por la sentencia, la cual viene a ratificar desde la más alta institución del derecho interno boliviano lo actuado por el directorio de la APG Itika Guasu. La sentencia que estamos comentando viene a consolidar una interpretación del derecho de consulta y de su forma de aplicación que coincide, en su práctica totalidad, con los principios defendidos por la APG Itika Guasu ante las empresas que actúan en su territorio y ante los poderes públicos, consolidando además una doctrina que es aplicable a todas las comunidades indígenas de Bolivia y especialmente a las TCO. En este momento, la APG Itika Guasu tiene abierta una negociación usando estos criterios con Petrobras Bolivia S.A. y con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transporte S.A. Especialmente esta última empresa ha utilizado una interpretación del derecho de consulta que a partir de esta sentencia es claramente inconstitucional. YPFB Transportes S.A. no solo rechaza el principio defendido por el Tribunal Constitucional en cuanto al derecho de consulta, sino que además no reconoce la propiedad de la TCO Itika Guasu en los términos planteados por el Alto Tribunal y niega los pasivos ambientales existentes, a pesar de que la nacionalización de esta empresa se hizo a libro cerrado, haciéndose cargo el Estado de los pasivos totales de Transredes S.A., incluidos los pasivos fiscales vencidos. Para los actuales dirigentes de esta empresa, lo único que quedó exceptuado de la nacionalización fueron los pasivos ambientales, el derecho indígena y la propiedad de la TCO. También existen discrepancias de fondo con el actual gobernador de Tarija, Lino Condori, quien no solo no reconoce el derecho de consulta, sino que le agrega el agravante de negarse a ratificar el reconocimiento jurídico de la APG Itika Guasu realizado por la Prefectura de Tarija el 24 de agosto de 2009, teniendo además una interpretación contraria a derecho en la cuestión del derecho de servidumbre y los pasivos ambientales. Todos estos extremos fueron ratificados por el gobernador en una reciente reunión mantenida en la sede de la APG Itika Guasu en Entre Ríos, el pasado 16 de marzo de 2011. El último incidente con la cuestión del derecho a consulta ha sido la recepción de una carta de 20 de abril de 2011 del ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia, el señor José Luis Gutiérrez, quien considera en la misma este derecho como una simple cuestión administrativa, donde el vencimiento de plazos da por finalizada la consulta, independientemente de la opinión de la APG Itiquaguasu. Este desprecio evidente por la aplicación del derecho indígena es mantenido por el actual alcalde de Entre Ríos, quien en la práctica desconoce la existencia de las autoridades de la APG Itiquaguasu y para quien el derecho a consulta no ha existido nunca. Por estos motivos es que la sentencia deberá tener una repercusión directa e inmediata en estas cuestiones aún pendientes de solución en la TCO Itiquaguasu, cuyo propietario histórico y legal es la APG Itiquaguasu. Los hechos que motivaron el recurso de SEDECA al Tribunal Constitucional son los siguientes. El 21 de enero de 2008, la empresa Petrosur SRL suscribió un convenio con SEDECA Tarija, mediante el cual este último se obliga a otorgar a favor de Petrosur el derecho de uso y goce de las instalaciones del campamento de SEDECA ubicado en la comunidad de Cañadas, provincia O'Connor, Tarija, campamento situado dentro del territorio comunitario de origen Itiquaguasu. El periodo previsto de uso y goce de tales instalaciones era de 4 meses, computables desde el 21 de enero al 21 de mayo de 2008. Petrosur asumía el compromiso de efectuar todas las refacciones del campamento Cañadas para lograr su habitabilidad, las mismas que posteriormente serán de utilidad de sus trabajadores, para así realizar el trabajo de arreglar los caminos de la zona. Mediante nota recibida el 21 de febrero de 2008 por Petrosur, el recurrido en representación de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itiquaguasu, don Never Barrientos, expresa su no conformidad con el convenio suscrito con el SEDECA Tarija, toda vez que no se respetó la Ley 1257 de 11 de julio de 1991, por la que Bolivia ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ni tampoco la Ley 3760 de 7 de noviembre de 2007, por la que Bolivia ratifica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la adopta como ley interna, ya que de acuerdo a estas normas, toda actividad que pueda afectar a su territorio debe ser consultada de forma previa. En este sentido, manifestaba el presidente de la APG Itiquaguasu, espera la rectificación de su conducta. Por su parte, Petrosur, ante la misiva de la APG Itiquaguasu, por nota de 21 de febrero de 2008 de su gerente de construcciones, comunica al director técnico del SEDECA que de no solucionarse la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní a la vigencia del convenio, se verán en la necesidad de dejar sin efecto el mismo, debiendo el SEDECA Tarija devolver el monto de $55,000 estadounidenses, monto invertido en la refacción e implementación del campamento ubicado en Cañadas. El SEDECA presentó entonces recurso de amparo constitucional contra Never Barrientos, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itiquaguasu, solicitando sea concedido el amparo y dejar sin efecto la carta enviada por la Asamblea del Pueblo Guaraní a Petrosur y mantener firme y con plena vigencia el convenio suscrito entre ambas instituciones, es decir, entre SEDECA y Petrosur. Alegó que la APG Itiquaguasu había vulnerado su derecho a reunirse y asociarse para fines lícitos y al trabajo, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. En su comparecencia en la audiencia pública celebrada el 29 de febrero de 2008 en el juzgado de Entre Ríos, capital de la provincia O'Connor, Never Barrientos explicó que el SEDECA estaba actuando dentro del territorio guaraní de Itiquaguasu, y que con la carta remitida a Petrosur no se había violentado ningún derecho. El pueblo guaraní, continuó Never Barrientos, no está solicitando la ruptura del convenio con SEDECA Tarija. Sin embargo, deberían haber sido consultados. Solicitó, al no haberse violentado ningún derecho, que se declarara la improcedencia y se rechazara el amparo. No obstante, el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, manifestó en esa audiencia a través de su representante lo siguiente. El recurso de amparo del SEDECA Tarija es por el inmueble que se tiene en Cañadas que cedió a Petrosur mediante un convenio. El inmueble se encontraba deteriorado, por lo cual la misma debió haber invertido bastante dinero en refaccionarlo. La Asamblea del Pueblo Guaraní mandó una carta de no conformidad al convenio del SEDECA con la empresa. Por lo expuesto, solicita que el recurso sea concedido porque la carta amenaza el citado convenio. Es decir, el Ministerio Público, la Fiscalía, apoyó el recurso de SEDECA contra la APG Ítica Guasu y de este modo le dio la razón a la empresa en la violación que efectuó del derecho a consulta que asiste a la APG IG. La jueza técnico del Tribunal de Sentencia de la provincia O'Connor de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante resolución de 29 de febrero de 2008, concedió la tutela solicitada, disponiendo que el representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní deje sin efecto la carta remitida a Petrosur, lo que equivalía a pedirle que renunciara a su derecho a consulta. No obstante, la empresa remite el 10 de marzo de 2008 recurso de amparo constitucional al Tribunal Constitucional. Tribunal que en la sentencia recientemente notificada a la APGIG resuelve que la jueza de garantías, al haber concedido la tutela, no efectuó una adecuada aplicación de la norma prevista por el artículo 19 de la Constitución Política del Estado, abrogada, actual artículo 128 de la Constitución Política del Estado. Y esto lo fundamenta el Tribunal Constitucional ratificando que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, derecho que, contrariamente a lo que sostiene el demandante SEDECA, se extiende a la aprobación de cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos. Esto debido a la particular relevancia que tiene el territorio para los pueblos. Hemos extractado aquellos párrafos de la sentencia que hacen al reconocimiento y ratificación de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio, así como el derecho a la consulta previa en las normas del bloque de constitucionalidad. Dice literalmente el más alto tribunal de Bolivia: el territorio está íntimamente vinculado a la definición de pueblos indígenas, pues se constituye un elemento para su caracterización. Dicha definición, aunque con una visión integracionista y subordinada, tiene su inicio en el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de 1957, que en su artículo primero sostiene que el convenio se aplicaría a los miembros de las poblaciones tribal o semitribales en los países independientes cuyas condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial. A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, consideradas indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización, y que cualquiera que sea su situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen. Posteriormente, continúa el Tribunal, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia mediante Ley 1257. En el artículo 1 estableció que el convenio se aplica a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, añadiendo posteriormente que la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Por su parte, José Martínez Cobo, relator especial de la entonces Subcomisión de Prevención de Discriminaciones, dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el estudio del problema de la discriminación contra los pueblos indígenas, sostiene que son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos, y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. Por otra parte, las organizaciones internacionales y expertos han establecido criterios para la definición de los pueblos indígenas que han sido resumidos por Irene Daes, quien fue presidenta relatora del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, y que resumió del siguiente modo: prioridad en el tiempo con relación a la ocupación y el uso de un determinado territorio. La voluntaria distinción cultural y la necesidad de que la misma se perpetúe, lenguaje, organización social, religión, valores, modos de producción, normas e instituciones. Autoidentificación y el reconocimiento de esa identidad propia por parte de las autoridades y de otros grupos. Y experiencia de marginación, exclusión o discriminación, persistan o no dichas condiciones. En Bolivia, inicialmente, en la reforma constitucional de 1994, se utilizaron los términos de pueblos indígenas y comunidades indígenas y campesinas. Actualmente, la Constitución vigente utiliza los siguientes términos como una unidad: naciones y pueblos indígena originario campesinos. El artículo 30 de la Constitución otorga una definición sobre nación y pueblo indígena originario campesino como toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Como se puede apreciar, en Bolivia se han unificado varios términos, nación y pueblo indígena originario campesino, que unidos tienen un significado similar al que internacionalmente se le ha dado al término pueblos indígenas, pues contiene la mayoría de los criterios internacionales para su definición. Así, respecto a la prioridad en el tiempo con relación a la ocupación y el uso de un determinado territorio, señala que la existencia de la colectividad humana debe ser anterior a la invasión española. Con relación a la distinción cultural, se establece que dicha colectividad debe compartir identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión. Respecto a la experiencia de marginación, exclusión, si bien el artículo 30 comentado no hace expresa mención a este elemento, el mismo se encuentra implícito en el preámbulo de la Constitución Política del Estado, en el que se puede leer: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos, nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Entonces, uno de los elementos, dice el Tribunal Constitucional, que caracterizan a la nación y pueblo indígena originario campesino es la territorialidad, y de ahí que las normas internacionales y la propia Constitución Política del Estado incidan en el reconocimiento de los derechos sobre los territorios que ancestralmente ocupan. En cuanto al derecho a la tierra y al territorio, dice el Tribunal Constitucional lo siguiente: el Convenio 107 de la OIT, reconociendo la importancia de la tierra, estableció en el artículo 11, segunda parte, lo siguiente: se deberá reconocer el derecho de propiedad colectivo o individual a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. Posteriormente, el Convenio 169 de la OIT, en su artículo 7, señala que los pueblos indígenas deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El artículo 13 del mismo convenio sostiene que al aplicar las disposiciones de la parte segunda del convenio referida a tierras, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación. El convenio adopta una concepción integral del término tierras, pues de acuerdo al artículo 13.2, dicha denominación incluye el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. El artículo 14 del convenio dispone que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. El parágrafo 2 del artículo 14 mencionado sostiene que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Y el parágrafo 3 sostiene que deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por Bolivia mediante Ley 3760, señala en el artículo 26 que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. El artículo 27 de la misma declaración sostiene que los Estados establecerán y aplicarán conjuntamente con los pueblos indígenas interesados un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. El artículo 28.1 de la misma declaración sostiene que los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, en el preámbulo de la Constitución boliviana se afirma que el pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. En el marco de dichas normas internacionales y el preámbulo, el artículo 2 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. En ese ámbito, el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, dice el Tribunal Constitucional, reconoce el derecho a la libre determinación y territorialidad y a la titulación colectiva de tierras y territorios. Por otra parte, debe considerarse que la actual organización territorial del Estado, de acuerdo al artículo 269 de la Constitución, comprende a los departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos, territorios que deben ser reconocidos de manera integral, pues de acuerdo al artículo 403 de la Constitución, comprenden áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. De las normas antes glosadas que conforman el bloque de constitucionalidad de conformidad al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, se extrae que los pueblos indígena originario campesinos tienen derecho, dice el Tribunal Constitucional, a las tierras, territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, a poseer, utilizar y controlar dichas tierras y territorios, a que el Estado garantice el reconocimiento y protección jurídica de dichas tierras y territorios, incluidos los recursos existentes en ellos. A lo anotado debe agregarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre las comunidades cautivas, situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, de 24 de diciembre de 2008, en las recomendaciones señaló que para prevenir, investigar y sancionar estas formas de esclavitud se debía proveer los recursos económicos, técnicos y de recursos humanos necesarios para fortalecer el Tribunal Agrario Nacional y facilitar la capacidad de que dicho tribunal, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones de la Administración de Justicia y de Reforma Agraria, colabore en la investigación y sanción de las prácticas análogas a la esclavitud en el Chaco y otras regiones del país, impulsar la resolución por parte de este órgano de las impugnaciones de las órdenes de reversión o de otra índole como parte del proceso de saneamiento a favor del pueblo guaraní. En cuanto a las recomendaciones específicas para la reconstitución del territorio del pueblo indígena guaraní, señaló adoptar un plan integral para la reconstitución territorial del pueblo indígena guaraní con especial atención a los derechos de propiedad colectiva, autogobierno, educación, salud, vivienda y servicios de capacitación en el área de agricultura y otras actividades económicas. Asegurar que las medidas actuales tomadas por el Estado en esta materia, tal como el proceso de saneamiento bajo la legislación agraria y el Plan Interministerial Transitorio 2007-2008 para el pueblo guaraní, se adecúen a los estándares internacionales en cuanto al alcance y contenido de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos naturales, formas de organización social, política y cultural y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Al respecto, especial atención debe darse a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, particularmente el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los estándares establecidos en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como interpretación de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asegurar que todas las medidas tomadas por el Estado para la restitución del territorio del pueblo guaraní, tales como el saneamiento, expropiación y reversión de tierras, sean consensuadas con el pueblo guaraní, conforme a sus propios procedimientos de consulta, valores, usos y derecho consuetudinario. Garantizar el derecho de las comunidades del pueblo guaraní antes y después de obtener el reconocimiento legal de sus territorios, de determinar y elaborar sus propias prioridades y estrategias para el desarrollo. Asegurar que los derechos de propiedad colectiva que adquieran las comunidades guaraníes garanticen también los derechos sobre los recursos naturales dentro de sus territorios. En relación con otro tipo de medidas, actividades, leyes o políticas que afecten los intereses de las comunidades del pueblo guaraní, el Estado debe garantizar la participación de dichas comunidades mediante un proceso de consulta que conlleva la obligación de que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado, conforme a sus propias costumbres y tradiciones. Identificar y resolver las posibles demandas insatisfechas de tierras comunitarias de origen, particularmente en el Alto Parapetí, como resultado de los anteriores procesos de saneamiento que se hayan realizado en la región. La resolución de dichas demandas deberán conformarse a los mismos estándares sobre derechos de los pueblos indígenas mencionados anteriormente. Por otra parte, en cuanto a las recomendaciones para garantizar el acceso a la justicia por parte del pueblo indígena guaraní y demás pueblos indígenas en Bolivia, se tienen las siguientes. Adoptar y reformar las políticas y leyes nacionales con el fin de que se instituyan procedimientos eficaces para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos indígenas, con especial atención a la situación de las comunidades guaraníes en la región del Chaco. Adoptar y reformar la legislación nacional para que los pueblos indígenas puedan iniciar procedimientos legales, sea personalmente o mediante sus organismos representativos, para asegurar el respeto de sus derechos humanos. Tales procedimientos deben ser equitativos y justos y que conduzcan a decisiones prontas con reparaciones efectivas por la lesión a sus derechos individuales y colectivos. Particular atención debe darse a los casos relacionados con lesiones sufridas por individuos indígenas que han sido víctimas de actos de violencia. Asegurar que los trámites de los procedimientos para la reivindicación de tierras indígenas sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes hechas por los pueblos indígenas en el marco de dichos procedimientos. En cuanto al derecho a la consulta previa en las normas del bloque de constitucionalidad, dice el Tribunal Constitucional que el derecho a la consulta previa fue reconocido a los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 6.1 estableció que al aplicar las disposiciones del convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instancias representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El artículo 6.2 del convenio señaló que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. La consulta, de acuerdo al artículo 15.2 del convenio, se extiende a los recursos existentes en las tierras de los pueblos indígenas, al señalar que cuando la propiedad de los minerales o recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en esas tierras. Dichas normas fueron ampliadas y precisadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 19 establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten para obtener su consentimiento libre, previo e informado. Además, el artículo 32 de la Declaración, específicamente respecto a las tierras y territorios, sostiene que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. Por su parte, la Constitución Política del Estado reconoce en el artículo 30 el derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, añadiendo posteriormente que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. En cuanto a los recursos naturales, el artículo 403 de la Constitución reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios. Ahora bien, a la luz de las normas constitucionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, que como se tiene señalado forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 410 de la Constitución, se puede concluir, dice el Tribunal Constitucional, que la consulta previa es un deber del Estado, tanto en el nivel central como en las entidades territoriales autónomas, que debe realizarse a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser realizada de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias en los siguientes casos. Antes de adoptar o aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos. Antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales que se encuentren en las tierras donde habitan pueblos indígenas. Antes de utilizar las tierras o territorios indígenas para actividades militares. La consulta referida debe ser desarrollada con la finalidad de lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e informado. Ahora bien, cabe aclarar, dice el Tribunal Constitucional, que este consentimiento se constituye en una finalidad de la consulta, pero no en un derecho en sí mismo, salvo en las dos situaciones previstas tanto en el Convenio 169 como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, en casos de traslados de las tierras que ocupan y su reubicación, y el almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas. A los dos supuestos anotados debe añadirse un tercero, que fue establecido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaca contra Surinam, en el que reconoció el derecho al consentimiento cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaca. El Estado tiene entonces la obligación no solo de consultar a los saramacas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia entre consulta y consentimiento, en este contexto, requiere de mayor análisis. En la misma sentencia se señaló que el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha observado de manera similar que siempre que se lleven a cabo proyectos a gran escala en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. Los efectos principales comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración y, en algunos casos, abuso y violencia. En consecuencia, el relator especial de la ONU determinó que es esencial el consentimiento libre, previo e informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo. Conforme al anotado, dice el Tribunal Constitucional, para implementar los proyectos de los tres supuestos antes señalados, se debe obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, lo que significa que en dichos casos los pueblos tienen la potestad de vetar el proyecto. En los demás casos, cuando la consulta se desarrolla de buena fe, con métodos e información apropiada, los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la elaboración del proyecto, debiendo el Estado actuar bajo márgenes de razonabilidad, sujeto a normas, principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, entre ellos el principio de legalidad y la prohibición de arbitrariedad, respetando los derechos de las comunidades originarias, evitando impactos nocivos a su hábitat y modus vivendi. En cuanto al análisis del problema jurídico planteado al Tribunal Constitucional, dice este: Sedeca sostiene que el recurrido, Never Barrientos, lesionó su derecho a reunirse para fines lícitos y al trabajo, por cuanto remitió una nota a Petrosur para dejar sin efecto el convenio suscrito con Sedeca Tarija, amparándose en el derecho a la consulta previsto en las leyes 3760 y 1257, sin considerar que el convenio suscrito no es inherente a medidas legislativas ni administrativas susceptibles de afectar al pueblo guaraní. De los datos cursante en Obrados, se establece que si bien es evidente que el demandado Never Barrientos, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu, envió una nota el 21 de febrero de 2008 a Petrosur, expresando su no conformidad con el convenio suscrito por esa empresa con el Sedeca Tarija, argumentando que toda actividad que pueda afectar a su territorio debe ser consultada en forma previa, solicitando la rectificación de su conducta, abrigando la esperanza de que no sea una práctica institucionalizada el desconocer los derechos indígenas, empero también se constata que con dicha nota no se han lesionado los derechos a reunirse y asociarse para fines lícitos y al trabajo del representado de la recurrente, y tampoco existe una amenaza cierta e inminente de su vulneración. En ese entendido, debe precisar que si bien por nota de 21 de febrero de 2008, el gerente de construcciones de Petrosur comunicó al director técnico del Sedeca que de no solucionarse la oposición de la Asamblea del Pueblo Guaraní a la vigencia del convenio, se verían en la necesidad de dejar sin efecto el mismo, debiendo devolver Sedeca Tarija el monto de $55,000 invertido en la refacción e implementación del campamento ubicado en Cañadas, esta nota de ninguna manera amenaza con restringir el derecho a la libertad de asociación ni el derecho al trabajo, pues entiende que estos derechos no son absolutos y deben ser ejercidos dentro de los límites previstos en las normas del bloque de constitucionalidad y las leyes. Así, de acuerdo a las normas del bloque de constitucionalidad referidas, los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, derecho que, contrariamente a lo que sostiene el demandante, Sedeca, se extiende a la aprobación de cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros recursos. Así lo establece el artículo 32.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto debido a la particular relevancia que tiene el territorio para los pueblos indígenas, conforme se ha explicado en los fundamentos precedentes. En el caso analizado, la celebración del convenio entre Petrosur y Sedeca Tarija fue respecto a la utilización de las instalaciones del campamento Cañadas, ubicado en el territorio de la región Itika Guasu del pueblo guaraní, y por consiguiente se debió consultar previamente sobre dicho convenio a dicho pueblo, respetando las normas contenidas en el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Cabe precisar que si bien el artículo 8 del Decreto Supremo 24.2.15 de 12 de enero de 1996 dispone la transferencia a cada Servicio Departamental de Caminos, las instalaciones y demás bienes de las oficinas distritales del Servicio Nacional de Caminos, y que el artículo 10 del Decreto Supremo 25.134 de 21 de agosto del 98 establece que a efectos de uso y explotación de las carreteras de la red fundamental son de propiedad del Estado los terrenos ocupados por las carreteras, comprendiendo el área de afectación consistente en la franja de terreno a cada lado de la vía, incluida la berma, de 50 metros, y que el Servicio Nacional de Caminos podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de afectación por razones de interés general o cuando se requiera mejorar el servicio en la carretera. Sin embargo, debe también considerarse que a la fecha de presentación del amparo constitucional y celebración de la audiencia, existía la resolución de inmovilización RAI TCO 0017 de 18 de julio del 97, por la cual la directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria declaró inmovilizadas varias áreas, entre ellas Itikahuasu, ante la demanda de titulación del territorio guaraní efectuada el 17 de septiembre del 96 por Nicolás Montero, Bonifacio Barrientos, Rogelio Airellu, Valerio Mena y otros, que se ampararon en el territorio histórico y tradicional del pueblo guaraní y la necesidad de conservar la integralidad de su territorio. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que, de acuerdo a las normas contenidas en las normas del bloque de constitucionalidad ya referidas, los pueblos indígena, originario, campesinos, tienen derecho a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, a controlar dichas tierras y territorios y a que el Estado garantice el reconocimiento de las mismas. Conforme a ello, el pueblo guaraní Itikahuasu y cualquier comunidad indígena originaria campesina tiene derecho a su territorio y a conocer, participar o como mínimo a que se le consulte previamente sobre los proyectos, en este caso convenios, que podrían afectar su territorio. Más aún cuando existe la resolución de inmovilización RAI TCO 0017 de 18 de julio del 97, por la cual el Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, marca el inicio del reconocimiento de las tierras comunitarias de origen al pueblo indígena guaraní. Por lo expuesto, se evidencia que el demandado Never Barrientos, en cuanto presidente de la APGIG, no ha cometido ningún acto ilegal, pues solo hizo llegar una nota a Petrosur SRL en defensa de los derechos del pueblo indígena al que representa para que se cumplan las normas internacionales ratificadas por Bolivia, como el cumplimiento del Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las cuales forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya interpretación y aplicación está prevista en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, correspondía al Servicio Departamental de Caminos Tarija regularizar la situación del convenio suscrito con Petrosur, cumpliendo con las normas antes señaladas, más aún si en el caso no existe una amenaza cierta e inminente de lesionar los derechos reclamados por el representado del accionante, con el advertido que, en todo caso, previo al cumplimiento de la consulta omitida, se habría subsanado la observación efectuada por el actual demandado. Por los argumentos expuestos, la jueza de garantías, al haber concedido la tutela, no efectuó una adecuada aplicación de la norma prevista por el artículo 19 de la Constitución Política del Estado abrogada, actual artículo 128. Por tanto, el Tribunal Constitucional resuelve revocar la resolución de 29 de febrero de 2008 pronunciada por la jueza técnica del Tribunal de Sentencia de la provincia O'Connor de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija y, en consecuencia, deniega la tutela solicitada a SEDECA. En mérito a las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre las comunidades cautivas, situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, de 24 de diciembre de 2008, exhortar a los órganos del poder público e instituciones estatales al cumplimiento de las normas internacionales y constitucionales referidas a los derechos de los pueblos indígenas. Específicamente, al órgano ejecutivo, a través de los ministerios correspondientes, de manera coordinada, a cumplir con el informe de la Comisión Interamericana antes referido, adoptando políticas y planes integrales para la reconstitución territorial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en especial del pueblo guaraní. Asimismo, a través de los mecanismos pertinentes, efectivizar el derecho a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de conformidad a los fundamentos de esta sentencia. Al INRA, a culminar con las solicitudes pendientes respecto a las tierras comunitarias de origen, entre ellas la solicitud del pueblo guaraní, en el marco de lo previsto por la disposición transitoria séptima de la Constitución Política del Estado. Al Tribunal Agrario Nacional a dar prioridad a los procesos en los que estén involucradas las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Hasta aquí los epígrafes más relevantes y de fondo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de octubre de 2010, ratificando el derecho de los pueblos indígenas bolivianos a la tierra y al territorio, así como a la consulta. Más información sobre derechos indígenas en Bolivia, así como el texto completo de esta sentencia, pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Esta información ha sido suministrada por la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu y por el equipo NIZCOR, representante jurídico de la APGIG. Este programa ha sido producido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 25 de abril de 2011.